Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribimos un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Vamos a meditar los versículos 26 y 27. Que dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Voy a leer los versículos en otra traducción que dice: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como él les enseñó. Y nuestro tema es los que procuran engañarnos. Hermanos, vivimos en un tiempo donde abunda la mentira. Y existen muchas voces que demandan nuestra atención, muchísimas. Pero solo hay una voz que es digna de confianza y es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y estamos viviendo, como dice el apóstol Juan, en el último tiempo. Y el otro día estaba explicando acerca del anticristo, y si bien hay el carácter de opuesto a Cristo, también es importante poder entender el que se pone en lugar de Cristo. No necesariamente pensarlo totalmente opuesto a Cristo, sino aquel que se pone en lugar del Señor Jesucristo. Y vivimos en tiempos de apostasía y en tiempos de mucho engaño, de mucha falsedad. No olvidemos, hermanos, que tenemos la bendición de estar en Cristo. Tenemos la bendición de tener su palabra. Su palabra es suficiente. Nosotros no tenemos que tomar nada de allá afuera. Nosotros debemos interpretar todo lo que viene de allí afuera a la luz de la palabra de Dios y no al contrario. Siempre tenemos que estar evaluando todo lo que nos llega y examinarlo a la luz de la palabra de Dios, sea que sea el tipo de información que sea, sea que sea científico, el tipo de información que sea, debemos interpretarlo a la luz del conocimiento que tenemos de la Escritura. Y abunda un mundo de engaño, porque dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando pensamos en los que procuran engañarnos, tendríamos que hacer algunas preguntas. ¿Quiénes son los que procuran engañarnos? Y hay por lo menos tres lugares donde abunda la mentira. Y uno, hermano, es nosotros mismos, porque poseemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y yo no sé si les he dicho, pero el predicador que ustedes y yo más escuchamos es a nosotros mismos. ¿Y qué clase de predicación nos estamos dando todos los días? Estamos dándonos una predicación que es de acuerdo a la palabra eterna de Dios, de acuerdo al evangelio eterno. ¿Qué tipo de evangelio nos estamos predicando? Una fuente de engaño es nuestro propio corazón. Hay gente que dice, sigue los impulsos de tu corazón. Y suena muy bonito, pero es demasiado peligroso. No fíate de Jehová, dice la Escritura, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No sigas los impulsos de tu corazón. Eso es una mentira peligrosa. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Otro que quiere engañarnos es el diablo y sus mentiras. Dice el Señor Jesucristo que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Y él es el gran engañador, el maestro del engaño. Y lo otro es los falsos profetas. Y ellos, esos tres peligros, esas tres áreas de peligro que nosotros estamos enfrentando cada día. Y nuestro pasaje nos habla algunas cosas acerca de aquellos que procuran engañarnos. Y la primera cosa es, si usted mira el versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y esta frase es importante para entender lo que está diciendo el versículo. Porque si no, nosotros podemos sacar ideas y cosas que son autoengaño de nuestro corazón en lo que sigue en el versículo 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Y qué es lo que él ha escrito acerca de aquellos que nos engañan? Bueno, Hay varias cosas que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu, ha venido diciendo acerca de aquellos que procuran engañarnos. Porque al final, gracias a Dios, no pueden engañar a los escogidos de Dios. Dice la Biblia, hablando de los últimos tiempos, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero damos gracias a Dios porque no es posible. Pero, hermanos, está a la orden del día. En Australia hay una pareja y que dicen que él dice que es la reencarnación de Cristo. Y tiene 25 mil seguidores y factura con sus seguidores $500,000 al año. 25 mil gentes. Una neuróloga de Inglaterra dejó todas sus cosas con tal de ir a vivir con ellos y de seguirlos. Gente que uno diría astutos, porque lo que aprendemos en la universidad es astucia, no es sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Lo que esta vida y este mundo nos pueden dar es un poco de astucia. Gente muchas veces muy astuta, pero que muestra justo lo que dice la Biblia, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y después encontramos a gente siguiendo necedades. Hay un movimiento en la China que tiene miles de seguidores, que también ellos dicen que tienen a alguien allí que es el Cristo. Y hay una mujer que se hace llamar Elizabeth, que también dice que ella es el Cristo. Y cada una de estas gentes tienen cantidad de seguidores, gente que los está siguiendo. Y bueno, la Escritura nos habla de esto. La Escritura habla acerca de los que nos engañan o los que procuran engañarnos. Ahora, ¿qué es lo que ha escrito acerca de los que procuran engañarnos? Y lo primero que Juan deja claro en todo lo que ha escrito del capítulo 1 y el capítulo 2 es que esos que procuran engañarnos se engañan a sí mismos. Y eso aplica a nuestro corazón, eso aplica a los falsos maestros, eso aplica aún a Satanás. Y dice, podemos mirar qué es lo que él ha escrito acerca de cómo esos que procuran engañarnos están engañados a sí mismos. Y vamos a mirar Primera de Juan, versículo 6 del capítulo 1. Dice ese versículo, hablando de los que procuran engañarnos, que se engañan a sí mismos. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Alguien que procura engañarnos es alguien que dice que tiene comunión con Dios, pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si Él dice que tiene comunión con Dios, entonces Él está procurando engañarnos, pero está engañado a sí mismo, no está practicando la verdad. Después dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esos que procuran engañarnos, pero no pueden engañarnos, porque siempre todas las cosas van a salir a la luz. Y esos que procuran engañarnos se engañan a sí mismos. Juan dice ahí, guiado por el Espíritu Santo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y que Dios guarde nuestro corazón de decir que no tenemos pecado, porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos, intentando engañar a nuestros hermanos. Y eso era algo que hacían aquellos mentirosos que estaban introduciendo herejías a la iglesia. Salían diciendo que ellos no pecaban porque el cuerpo era el que pecaba y tonterías de ese tipo. Puede que no creamos esas cosas griegas que ellos creían, pero que salgamos negando que hemos pecado, intentando encubrir nuestro pecado. Y no hay razón. Nuestro corazón puede intentar engañarnos, pero la verdad del Evangelio dice que no tienes que intentar ocultar tu pecado. Dice la Biblia que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Cristo es el sacrificio necesario para limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después, ¿qué otra cosa ha escrito acerca de los que procuran engañarnos? Dándonos la claridad de que esos que procuran engañarnos se engañan a sí mismos. Ya vimos el versículo 8, ahora el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, primero dice que no tiene pecado, pero ahora dice que no ha pecado. le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ese es el engaño a uno mismo. El engaño de decir, pues yo no he pecado. Y es negar la misma palabra de Dios y es intentar pasar a Dios por mentiroso. Pero en realidad el único que se engaña es uno mismo. La Biblia dice, Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra también segará. En el capítulo 2, versículo 4, está algo más que el apóstol ha escrito acerca de aquellos que procuran engañarnos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el primero que está engañando es a sí mismo, es un mentiroso. Y en primer lugar su corazón lo está engañando a él mismo, porque es claro que dice ahí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En el versículo 9 está algo más que Juan ha escrito acerca de aquellos que procuran engañarnos. Y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermanos, esto es fundamental. Habla de la comunión y enfatiza un asunto que es bien importante, que el Señor Jesucristo oró por ello y que les dio como mandamiento que se amen unos a otros como les he amado. El Señor Jesús oró para que aquellos que iban a creer sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que yo soy en ellos. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En el versículo 22, que es el más cercano a lo que está diciendo ahorita en el 26, está lo último que él ha escrito acerca de aquellos que procuran engañarnos. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esto es un autoengaño. ¿Y cuáles? Hay gente que abiertamente pues niega la deidad del Señor Jesucristo, niega que Jesucristo ha venido en carne, pero negar la realidad del pecado en nosotros es una manera también de negar sin palabras la obra de Cristo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y si yo salgo diciendo que no tengo pecado y que no he pecado, pues también estoy negando la obra del Señor Jesucristo sin abrir mi boca. No tengo que pararme y empezar a enseñar una falsa doctrina. Pero en la práctica estoy diciendo exactamente eso. Estoy contradiciendo lo que la Escritura dice acerca de mí y lo que la Escritura dice acerca del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Ahora, damos gracias a Dios porque a pesar de que hay momentos en que quizá nuestra carne puede arrastrarnos, si hemos nacido por la palabra de verdad, si hemos oído al Señor Jesucristo, nos gozamos de algo, que no podemos ser engañados. Podemos tener momentos de desvío, momentos en que empezamos a quizá ser medio envueltos ahí, pero si tenemos al Espíritu, porque aquel que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. El versículo 27 nos enseña, no pueden engañarnos. Los que procuran engañarnos, no pueden engañarnos por la unción que hemos recibido. Gracias a Dios. Perseveran, los santos perseveran. Dice la Biblia que van a procurar engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no es posible porque los escogidos han recibido la unción del santo, y por causa de esa unción damos gracias a Dios, no podemos ser engañados, no porque nosotros somos muy listos, es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si dependiera de nosotros, hermanos, a nosotros nos encanta más la mentira que la verdad. La razón por la que gran cantidad de gente está siendo engañada hoy y mucha gente que tiene ideas malas acerca de la humanidad, y en fin de cuentas el príncipe de la potestad del aire está haciendo lo que quiere con la gente, es porque a la gente le gusta más que lo engañen. La gente está feliz que la engañen. La gente pone su esperanza fuera de Dios. Y bueno, cuando tú esperas en algo fuera de Dios, pues con mucha facilidad vas a ser engañado. Hermanos, que Dios nos ayude a entender este asunto acerca de la malicia del príncipe de la potestad del aire. El hecho de que el mundo entero está bajo el maligno. El hecho de que estamos en el último tiempo. El hecho de que el anticristo viene y ya el espíritu del anticristo está moviéndose. Y poder captar que gracias a Dios, aquellos que Dios nos ha dado el espíritu porque hemos oído el evangelio, tenemos la garantía de no poder ser engañados. No vamos a ser engañados, no porque somos más inteligentes ni más listos, sino por la obra de gracia que el Espíritu Santo hace en su pueblo. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. La unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Y aquí está haciendo el contraste entre los que procuran engañarnos y aquellos que estamos en la verdad, aquellos que hemos oído y hemos visto lo que Juan ha proclamado acerca del Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido iluminados por la obra del Espíritu Santo y Cristo se nos ha revelado y hemos venido a tener verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como dice allá en Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y hermanos, si hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol Pablo escribe y dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y qué bendición que los que han creído, no importa su posición social, no importa su nivel de preparación académica, no importa su raza, nada de esas cosas importan. Si en verdad ha oído al Señor Jesucristo, si en verdad ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ha recibido al Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu. Dice la Escritura, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero damos gracias a Dios porque Él ha prometido esa unción para cada persona que cree en el Señor Jesucristo. No para algún grupo especial dentro del grupo de los creyentes, como esos que procuraban engañar querían decirle a los hermanos, que había un grupo ahí exclusivo que ellos tenían como un cierto privilegio y tenían una unción y un conocimiento especial. Eso es mentira, eso es totalmente mentira. Y a pesar de que podían hablar de cosas que impresionaban, el apóstol Juan ha dejado claro, si se la está pasando diciendo que tiene comunión con Dios, aunque te hable de cosas que te apantallen, es un mentiroso, porque está practicando pecado y está diciendo que tiene comunión con Dios, que es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Porque te está hablando de tener comunión con Dios y aborrece a su hermano. Porque te está hablando de que él tiene una comunión especial y un conocimiento especial y no obedece los mandamientos. Es un mentiroso. Te está hablando que no tiene pecado, pero es evidente que está caminando en contradicción y está negando al Señor Jesucristo. Ese es un mentiroso. La unción es para cada persona que ha oído el Evangelio y ha creído en él. Recibe la unción del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque este versículo nos enseña algunas cosas acerca de esta unción del Espíritu Santo. Una es que esta unción es permanente. Es permanente. Si has creído, el Espíritu Santo te ha sellado y es las arras que van a estar ahí como garantía hasta el día de la redención. No es que el Espíritu viene y se va y te deja. Dice la primera frase del versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Cuando pecamos podemos contristar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se va y nos deja. Perdemos el gozo de la salvación, quebramos la comunión con el Señor, pero el Espíritu Santo permanece allí, y si somos hijos, Él nos va a redarguir de pecado, Él nos va a convencer de que hemos pecado, Él nos va a mostrar otra vez a Cristo y vamos a ver la necesidad de venir corriendo al Señor Jesucristo en busca del perdón. Él nos va a llevar no a negar que hemos pecado, no a decir que nosotros no pecamos, sino a poder decir con Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy el primero. O sea, no nos va a llevar a decir, bueno, es mi esposa o es que este mi hijo. No, yo soy el primer pecador en cada lugar. Cuando el Espíritu Santo está obrando, me lleva a ver el privilegio de ver que soy un pecador necesitado de la obra de Cristo. Porque es en verdad un privilegio y es todo un engaño pensar que tenemos justicia. El Señor dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y pues no se podía venir a llamar a justos aquí en este mundo de injustos, aunque algunos autoengañados se creían justos. Ahora, no solo es permanente la obra del Espíritu Santo. Hermanos, gocémonos de saber que es su presencia permanente. Por eso, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. La habitación del Espíritu Santo en nosotros es el amor de Dios para con nosotros. Él no nos dejó huérfanos. Él se fue y mandó a su Espíritu, al Espíritu de verdad. Y ese Espíritu, dice este versículo, no solo permanece, sino tiene una función específica por la cual está en nosotros. Dice, después de la primera frase, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y hermanos, yo estaba, esa frase, esto les escribo acerca de los que procuran engañarles. O como dice nuestra traducción que dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. No solo es lo que él ya escribió que describe a los que nos engañan o que procuran engañarnos, sino también está justificando la razón por la cual él va a decir lo que está diciendo, de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No es para que los hermanos nos paremos, digamos, pues entonces nadie tiene nada que enseñarnos. Esas son actitudes carnales. Eso no es lo que está enseñando el apóstol guiado por el Espíritu Santo. Él está diciendo eso porque está diciendo, no tienes necesidad de que nadie venga a pararse aquí y te diga que él tiene una unción especial y un conocimiento que es únicamente de un grupo particular y tienes que venir a mi grupo y tienes que escucharme para que puedas tener ese tipo de conocimiento. En ese sentido es que no tenemos necesidad de que nadie que hace cosas asombrosas o milagros, hermanos, que Dios nos guarde de impresionarnos por gente que hace o dice cosas. Tenemos que reconocer algo, una inclinación de nuestra vieja naturaleza es tener cosquillas de escuchar cosas nuevas y que Dios nos guarde, que seamos fascinados por querer escuchar algo nuevo o por alguien que en un momento dado pueda estar haciendo aún señales. Recuerde que hacer milagros puede impresionar a la gente, pero no significa nada. Va a haber gente que va a llegar al Señor y le va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les va a decir, ¿y? ¿Estás confiando en eso? Apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Hermanos, es probable que empecemos a ver de pronto gente que haga cosas que yo creo que algo harán esas personas que tienen 45 mil seguidores. Y seguramente hay un poder demoníaco ahí. Pero, hermanos, está hablando, no tenemos necesidad de que alguien nos salga con cuentos y cosas raras que son contrarias a la Escritura. No está hablando de que de pronto te pares y, bueno, hermano, usted no tiene nada que enseñarme. O nadie me tiene que enseñar de mi vida. Eso es arrogancia, eso no tiene nada que ver con el versículo. Está hablando, sí, de que el Espíritu Santo obra y enseña a su pueblo. Pero el mismo Espíritu Santo también ha puesto gente que enseña al pueblo. Dice la Biblia que él mismo concedió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Los que estamos en Cristo no pasamos por la vida pensando que nadie tiene nada que enseñarnos. No es esa la verdad en el versículo. Ahora, la función del Espíritu Santo es enseñar al pueblo, enseñarnos toda la verdad. Y es que, hermanos, si no tienes el Espíritu, aunque Dios tenga a alguien con el Espíritu predicando, pues sencillamente no vas a entender nada. Al final de cuentas, los instrumentos de Dios somos instrumentos que proclamamos, pero Dios tiene que hacer una obra particular en el corazón. Y esa obra particular y esa función que tiene en el corazón de los suyos, dice allí el versículo 27, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Hermanos, el Espíritu Santo está para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad, así como lo prometió el Señor Jesucristo cuando les dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo, la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo, y Él nos va a guiar en la medida que nosotros podemos desear la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero solo cuando tenemos el Espíritu Santo es que la palabra nos puede guiar a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo, nuestro corazón engañoso y perverso hace cosas terribles. Teniendo la misma palabra, se pelearon con el Señor Jesucristo, lo acusaron de pecador, aunque nunca, cuando Él los desafió y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie de ellos pudo. Y crucificaron al Señor Jesucristo. Y tenían la palabra, pero no tenían el Espíritu. Y qué bendición que aquellos que hemos oído, es por obra del Espíritu, y hemos tenido fe, porque es el don de Dios y es el fruto del Espíritu. Y es el Espíritu que obra en nosotros y nos ha sellado con ese Espíritu cuando creímos. Y por ese Espíritu es que nos ha dado vida. Y hermanos, ese Espíritu está para enseñarnos toda la verdad. Enseñarnos y llevarnos a poder leer la Escritura, y que leamos la Escritura con un espíritu de dependencia del Señor, pidiéndole al Señor: enséñame, muéstrame la verdad que está. Muéstrame al Señor Jesucristo cuando estoy leyendo en casa. Somos los que somos casados, somos pastores de la familia. Necesitamos esa oración dependiente del Espíritu para que Dios nos hable y podamos hablar a nuestra familia y ministrar a nuestra familia con la palabra. Pero tenemos el Espíritu Santo, y que nadie nos venga con cuentos de que él bajó de algún otro lugar y Él tiene algo especial. Esos son puros cuentos. El Espíritu Santo le ha sido dado a cada creyente, y ese Espíritu nos guía a la verdad, y esa verdad es conforme a la palabra. Si alguien viene y te dice que tiene una nueva revelación del Espíritu, no le hagas caso. La revelación está completa y no hay más nuevas revelaciones del Espíritu. Tiene que conformarse a la palabra de Dios. La otra cosa que es garantía de seguridad es: esta unción es verdadera. Hermanos, toda verdad procede de Dios. Dios el Padre es Dios verdadero. Cristo el Hijo dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo, y no puede ser otro sino el Espíritu de verdad. Hermano, no olvides: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuestionemos todo lo que viene del hombre, aún de nosotros mismos, y llevémoslo y confrontémoslo con la Escritura. Y si no es de acuerdo a la Escritura, vengamos en arrepentimiento y fe. Eso es necesario cada día. Hoy, por ejemplo, es evidente que en el mundo hay toda una acción contra la Iglesia del Señor. Y hermanos, somos llamados a tener comunión. De por sí, el ser humano ha sido creado para interactuar con sus semejantes, pero mucho más los que estamos en Cristo somos llamados a tener comunión. Pero hoy se nos está diciendo: no tengas comunión. O sea, no te congregues, no te acerques. Empezamos a ver como todos somos la amenaza. Hermanos, eso no es voz de Dios. Eso es mentira del diablo. Somos llamados a tener comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nos veamos a nuestros semejantes como amenazas. La amenaza no es allí. La amenaza es el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y la verdad sigue siendo verdad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa es verdad de Dios. La unción que tenemos, clamemos al Señor en estos tiempos de dificultad y de tanta confusión y mentira, que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando. Porque, hermanos, en verdad está plagado el mundo de mentira. Y mucha de esa mentira lleva a la intención de que la Iglesia del Señor no viva lo que debe de vivir, de que la Iglesia no viva en comunión, de que la iglesia, de que estemos distanciados, de que pensemos que todo puede ser por redes sociales. Y eso no es natural ni es la manera que Dios enseña para su pueblo. La tercera cosa que nos enseña el pasaje es, hasta aquí el pasaje está hablando acerca de la soberanía de Dios y del hecho de, cómo depende de Dios el hecho de que no podemos ser engañados. Pero hay un llamado que implica nuestra responsabilidad humana, y los que procuran engañarnos no podrán si obedecemos el llamado del Evangelio. ¿Y cuál es el llamado del Evangelio? Permanecer en Cristo tal como nos ha enseñado el Espíritu Santo. Dice la última parte del versículo: permaneced en Él. Dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Según esa unción, según el Espíritu Santo, según la palabra de Dios nos ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu permanece y va a permanecer, y por eso es que nosotros vamos a permanecer. Pero hay un llamado que implica también nuestra responsabilidad humana. O sea, no es simplemente que Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer, y por supuesto, si Él ha empezado una buena obra en nosotros, la va a perfeccionar porque Él lo ha prometido. Pero implica una responsabilidad de que nosotros sigamos recurriendo a la verdad, de que nosotros sigamos clamando al Espíritu Santo que nos revele a Cristo, y que nosotros podamos permanecer como se nos ha revelado. No hay cambios en el Evangelio, hermano, es el mismo Evangelio que se ha proclamado desde el principio. ¿Y cómo permanecemos en Él como nos ha enseñado la unción del Espíritu? Permanecemos en Él como nos ha enseñado, número uno, reconociendo que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, no negando que somos seres caídos, no negando nuestros pecados y procurando encubrirlos, sino viniendo al Señor Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados, confesando, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, reconociendo en verdad quién soy y quién es el Señor Jesucristo, clamando al Señor que constantemente pueda ver al Señor de la gloria y entender quién es Él, quién es el Dios en quien hemos creído, un Dios que es santo, 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 un Dios que no necesita nada fuera de sí mismo. Él no creó nada de lo que creó porque le hacía falta algo. Él creó todo lo que creó para su propia gloria. Un Dios que no nos debe nada, sino solamente la condenación, pero que es un Dios rico en misericordia, un Dios de gracia. El poder creer que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que dejó su gloria y tomó forma humana y vino y caminó entre nosotros y hizo lo que el primer Adán y juntamente con él todos nosotros hemos fracasado en hacer. Hemos fracasado en hacer la voluntad de Dios, hemos fracasado en obedecer sus mandamientos. Creer que el Señor Jesucristo es el único que ha cumplido la ley de Dios, que se deleitó en obedecer a Dios, que confió siempre en Dios sin nunca dudar de ninguna de las promesas que su Padre le hizo, y que después Él murió en una cruz como si hubiera sido un criminal. Pero que sucedió eso por causa de mis pecados, porque yo me descarrié y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque cada uno de nosotros hizo lo que le dio la gana y no queríamos nada con Dios, aborrecedores de Dios. Pero la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y que Él es nuestra paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, somos llamados a que eso permanezca en nosotros, eso que se nos ha enseñado una vez, y que eso nunca va a cambiar, siempre va a ser así. Eso fue necesario para que seamos librados de la condenación por el pecado. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Pero eso necesitamos para crecer en la semejanza del Señor Jesucristo. Eso necesitamos para no vivir en autoengaño. Necesitamos ver cuán incapaces somos de obedecer sus mandamientos y venir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname. Yo no puedo amar a mis hermanos como tú me has amado. Necesito de tu gracia. Necesito de tu perdón porque fracaso, pero confío en tu justicia. confío en lo que tú has hecho y confío en que has dado el Espíritu Santo para darme el poder de poder amar como tú me llamas a amar, de poder servir como tú me llamas a servir. Hermanos, depender, permanecer, es recibir todo del Señor Jesucristo. Permanecer es ser hallado confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Y hermanos, es necesario que recordemos eso, porque si no recordamos eso, nos volvemos simples religiosos, que vemos a la gente como debajo del hombro, pensando que nosotros ya somos mejores, que nosotros ya lo hemos, uno se encuentra de pronto gente, o uno mismo de pronto ha experimentado cosas que no se parece a lo que el apóstol Pablo experimentaba. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, y de pronto nos encontramos demasiado confiados en nuestra capacidad, de pronto nos encontramos sintiendo mejor que las demás personas, de pronto sentimos que lo hemos logrado, cuando el apóstol Pablo decía, no que lo haya logrado ya, sino que él confiaba en el Señor Jesucristo. Y hermanos, que Dios nos guarde de quitar nuestra confianza del Señor Jesucristo, que Dios nos guarde de pensar que hay algo que nosotros hacemos que tiene mérito. Todo lo que hacemos, si estamos en Cristo, es porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos en Cristo y hacemos buenas obras, es porque Él nos ha hecho para esas buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para alcanzar algo de Dios. No hay buena obra nuestra que pueda agradar a Dios y mover a Dios para hacer algo en favor nuestro, sino la obra buena es la del Señor Jesucristo. Esa es la obra que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Hermanos, que el deseo de nuestro corazón sea clamar al Señor para que nos guarde del autoengaño de nuestro corazón y siempre estemos solamente confiando en Cristo y en su obra perfecta. Y es tan sutil, hermanos, por eso insisto. Y insisto también para conmigo mismo, porque somos fáciles de desviar. Y que nuestra oración sea siempre, sabiendo que Él nos ha examinado y conocido, digámosle como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y hermanos, Él ve todo, Él nos conoce y Él ha hecho provisión para nuestros pecados. Entonces no hay necesidad de tratar de esconderlos. Vengamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Damos gracias a Dios porque los que procuran engañarnos no podrán engañarnos por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar con nuestro hermano Daniel.